fusionando en un solo orden global, globalismo. O sea, observemos la naturaleza y vamos a entender lo que este libro dice, fácil. Como analogías, como este ejemplo de un árbol. Que afortunadamente cuando yo llegué allí eran dos arbolitos que estaban separados. Pero fueron creciendo, creciendo, engordando, ampliando el espesor, ¿verdad? Y ya hay un solo árbol, el tronco. Claro, en las ramas ya yo sé que por los colores de las flores, qué rama me va a dar flor roja y qué rama amarilla. Y observando eso, otra vez repito, vi en la parte, una rama de la parte de rojo, ya con flores amarillas.
Si tú mezclas el color rojo con amarillo, ¿qué te da?
Naranja.
Pues ahí está Trump, porque él es el hombre naranja. Porque así le llaman, the orange man.
La
naranja. Y la gente por el color del pelo, la cara. La
analogía sí.
Pues ese árbol, ahí está Trump. O sea, the orange man, porque es la mezcla de los dos. Agent Orange.
Agente amarillo.
Sí. Agente naranja. Agente naranja. No, porque le han llamado cuántas cosas, dices que es un mapache al revés, porque como tal tiene está bronceado y entonces los ojos blancos, pues un mapache al revés, porque los mapaches tienen esto negro, ¿verdad? Y lo llaman el mapache al revés.
¿Dónde está el humor en la profecía? La profecía tiene humor.
Pues por eso esa gente se rieron.
Lo estamos disfrutando nosotros. Nos reímos, disfrutamos. El humor está en la profecía, en su aspecto descriptivo, analítico. Analice usted la profecía en el contexto de el acontecer en el mundo, que no es otra cosa sino profecía en cumplimiento, y muy en especial un contexto profético dirigido al mundo entero, pero con especial atención a los escogidos, a los llamados, porque a los llamados les he dado a entender estas cosas, utilizando las analogías, entender el cumplimiento de la profecía para el tiempo del fin. Y recordemos que esa pregunta que le hicieron al Mesías los cuatro evangelistas, los cuatro apóstoles especiales, le preguntan a él, ¿qué señal hay del tiempo que tú estás hablando que vendrá? ¿Verdad que somos más que profetas nosotros? Yo te digo, más que bendecidos hoy en día. Y nos reímos, porque en el desenlace, es decir, en el análisis del cumplimiento de la profecía, es que hay el humor, como lo estamos disfrutando hoy. Ah, pero hay que tener cuidado, porque la advertencia profética nos dice, cuídate que tu risa puede convertirse en lágrimas. Todo es profético.
La risa burlona es la que es peligrosa.
La que sea burlona. Pero también la que tú no le prestes atención, aunque no sea burlona. Sea real, verídica, pero si tú no le prestas atención.
Pero eso es que yo digo que esa risa, antes de que fue es Rosalind que me envió el link de eso de que él dice que él rechaza. Nosotros, dice, nosotros, es la nación. Nosotros rechazamos la ideología del globalismo. Antes de que ella enviara eso, y yo leí el título, se rieron de algo que él comentó. Pues una risa burlona, porque es verdad, él está solo. Él como representante de los Estados Unidos y también de Israel, aunque Israel tiene su embajador. Él va allí, ahora mismo Bibi, él no ha hablado, y a lo mejor no la dejan ni hablar, porque las Naciones Unidas siempre ha estado en contra de Israel.
Porque la voz fundamental, principal, más dura, más alta, más urgente, y más explícita, y sobre todo más directa, es la voz de los Estados Unidos.
Sí, y especialmente con el presidente que tiene.
Eso.
Que es guerrero de las calles de Nueva York.
Pero un momento, ¿y qué detalle debemos tener en nuestro análisis profético para entender que esto es así porque tenemos confirmación. Un detalle muy importante, y eso es responsabilidad para nosotros, captarlo, entenderlo, analizarlo. La importancia de lo que está sucediendo en los Estados Unidos ha surgido por una razón fundamental. ¿Cuál razón? Lo que hizo la administración que precedió a la actual.
Por eso es que yo uso la analogía que los 8 años de Obama, que entregó lo más que pudo en sus 8 años de los Estados Unidos al globalismo,
lo entregó por
sí,
completo.
Es como decir, y no es que sea él, porque no que sea el anticristo, porque eso es otra cosa, pero que es una tipología de la entrega del gobierno, del poder, de lo que va a ser el anticristo. Entonces, que de la nada, sale este neoyorquino y destruye todo lo que el legado de Obama.
Pero, ¿tú crees lo que dice este neoyorquino? ¿Y quién es el neoyorquino? ¿Y quién es Trump?
Porque yo sí creo que Dios puso a Obama en la presidencia.
Claro que sí.
Él, tú sabes, uno no puede decir, no, que Trump es el preferido de Dios. Yo no creo eso, porque en un momento dado Obama era el preferido de Dios, cuando él lo puso ahí para que haga una obra, y la hizo, como Dios quería que la hiciera. Obama hizo lo que Dios quería que hiciera. Él lo hizo, entregando a la nación al globalismo. Entonces, viene otro que hace totalmente lo contrario de lo que estaba haciendo, tratando de borrar el legado de Obama. Y es Dios que lo puso ahí, porque pone y quita reyes. Pues ahora Dios lo manda, ahora quita lo que aquel hizo.
Y eso le da responsabilidad al presente actual y a su pueblo, que preste atención, porque el presidente Trump está haciendo lo contrario de lo que su antecesor había hecho. En otras palabras, ¿cuál es el lema del actual presidente? Make America Great Again.
Y la del otro era Dreams from My Father. Este, Gladys,
¿qué quiere decir?
Gladys.
Quería hacer un momento porque tú dijiste que son como de la nada.
No, en la política, a la política.
Un poquito sobre cómo la élite es la que en realidad gobierna el mundo y ellos son los que ponen los presidentes. O sea, Trump no estaría ahí, él no está ahí por el voto de los americanos. Eso es
tú me estás contestando la pregunta que yo hice, ¿por qué Trump?
Él está ahí porque la élite lo puso
ahí. Ah, okay. ¿Y por qué?
Él está ahí jugando un juego. Ajá. Para, claro, primero ponen a uno bien liberal y ahora, como hubo un backlash, ahora ponen a uno conservador para que haya otro backlash para al fin poner, o sea, salirse con la suya. Es un juego, es lo que llaman.
Bueno, sí. Mira,
ponen un extremo y otro extremo para crear una reacción entre el pueblo para entonces ellos lograr lo que ellos quieren.
Pero ¿quién hace todo eso? Mira, hay.
Este mundo es de Satanás.
Ah, pero Dios no tiene nada que decir.
¿A quién le permite Dios que haga eso?
A Satanás, ¿verdad?
Satanás,
es verdad lo que tú dices, pero hay que...
Pero lo que yo quiero decir es que yo no creo que tú eres este hombre que viene a reformar...
No, eso es lo que estamos diciendo.
Él es
parte del juego. Él es parte del juego. Eso lo entendemos, él no es Jesucristo.
Pero lo importante de todo esto fue la pregunta, dice, ¿quién es Trump? ¿De dónde viene Trump? Y ella tiene la contestación. Él viene de la élite.
¿Sí?
¿Quién?
Yo
lo
de Israel es anticristo, es ateo. Fue establecido por los Rothschild.
Sí.
Y son,
mira, otra cosa, te voy a añadir otra cosa. Y son aquellos que dicen ser judíos y no lo son, porque son... ¿De dónde es el lugar? ¿Quién me dijo la palabra ayer? Son
Asadreos.
azareos. Los azareos no son de la línea de Sem, de donde vienen los judíos verdaderos. Y el 90% de los que dicen ser judíos no son descendientes de ninguna manera de Israel. Solamente el 10% son. Entonces, ¿de dónde vinieron todos esos judíos, ese 90% que son, ¿cómo es la palabra? Azareos. Eso es de un imperio que era pagano, que existía entre el Mar Negro y el Mar Cáucaso, y ellos estaban en los años 700, después que ya el Islam estaba agarrando terreno, ellos se vieron en una situación perfecta. Para el noroeste de nosotros está el Imperio Romano Sacro. Porque era 700, ya el Imperio Romano como entidad, como la conocemos en las películas, ya se había caído, pero se levantó el Sacro Imperio Romano. El catolicismo gobernaba y había conquistado terreno, porque sabes que los católicos eran guerreros y conquistaban terreno. Entonces están los musulmanes subiendo del sur. Él se encuentra como el jamón en el sándwich. Y él dice, si me voy de parte de los católicos, los musulmanes me van a tumbar la cabeza. Si voy de parte, ¿qué hago? Ah, pues, voy a hacer algo neutral. Vamos a convertir el pueblo completo en judíos. Porque los judíos están reconocidos, los odian, pero están reconocidos como el pueblo del libro, de este libro. Y los reconocen. Pues entonces, vamos a convertirle la nación completa, ahora somos todos judíos. Pero ¿qué clase de judíos son? ¿Qué religión observan? Observaban y observan el judaísmo. ¿Y qué es el judaísmo? Un sincretismo de lo que dice el Torá y de lo que dice el Talmud, que son interpretaciones orales que incluye mucha baba de Babilonia. Pues entonces, eso es el judaísmo de hoy. ¿No se cree que el judaísmo de hoy es lo que dice ese libro? No, es una mezcla, un sincretismo tal, exactamente como lo es el catolicismo. Es un sincretismo entre lo que dice la Biblia y lo que dicen los paganos, las religiones paganas antiguas. Pues, y el los musulmanes también, el Islam también. Es una mezcla de cosas. Por ejemplo, el Corán menciona a Gabriel. Exacto. Pues tú sabes, hay muchas cosas de ese libro que está en el Islam, pero por otro lado también está mezclado con las religiones tribales de esos pueblos árabes que existían antes de que viniera Mahoma. Pues todo.
La Iglesia Católica creó el
islamismo. Pues, exacto, pues la cosa es que esa gente, por eso que la Biblia habla de aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Un judío, para ser un verdadero judío, tú tienes que tener la genética de Israel, del hombre Israel. Tienes que ser descendiente de o Judá, el hijo de Israel, o de Benjamín, porque se mezclaron, y de los levitas. El resto, muy poco de las otras tribus llegaron a estar con ellos, porque ellos fueron eliminados por los asirios. Y esos se fregaron por el mundo hasta que llegaron a Inglaterra y los Estados Unidos.
¿Qué guapo decir?
Estaba analizando que sí, muchas veces, pues, yo lo he entendido así también, ¿verdad?, que Dios permite. Pero lo que Dios nos ha ido revelando hasta hoy es que es autoridad suprema, que Él está atento a todas las naciones, que es todo en todo. Y que cuando llamamos decir permitir, es que de él que está ejecutando todo, pero tiene sus agentes. Uh-huh. Y la élite. Pero el que está detrás de todo eso, Satanás.
Yo quiero agregar más a eso que tan interesante que.
Pero dice que está
comentando.
Sí, que leer el sello.
Que pensamos que Dios permite.
Eso es como que alguien otro se le ocurrió la idea. Él dice, sí, está bien.
No, Dios autoriza
eso, y si lo autoriza, Él lo hace.
Es el que lo está haciendo.
Él es responsable.
Es que para mí Dios nos da libre albedrío. Si Él fuera el que pusiera todos los reyes, entonces, ¿qué Israel del río hay? No hay ninguno. El pueblo de Israel pecó, tenía reyes pecaminosos que hicieron abominaciones contra Dios. Dios no los puso ahí.
Sí.
¿Cómo, ellos podían pecar si no tenían libre albedrío?
Sí.
¿Quién les dio el libre albedrío?
Dios, claro.
Pues entonces, todo, pues Dios es todo en todo.
Eso él permite, pero él no es el que pone directamente a esta persona para que haga esto, y esto, y esto.
Él
hizo así todo para su propósito.
De acuerdo, todo eso está bien, pero eso es un detalle explicativo, muy humanamente, de lo que podemos entender. Dios dice. Ahora, si vamos otra vez a la raíz principal, o la analogía es a la raíz, para mí tiene tanto que se expande, porque la raíz principal está directamente conectada, que es el tallo que va creciendo hacia abajo y hacia arriba, la planta. Pero de esta raíz, que es la parte del tallo que está en la tierra, salen otras raíces. Y eso es lo que nosotros podemos analizar en el contexto de la raíz principal. En este caso, analíticamente hablando, la raíz principal es la autoridad suprema.
Daniel 2:20 al 21.
¿Cómo lee eso? ¿Lo tienes ahí?
No, al 21, sí.
Dale lectura. Daniel
2. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz.
Eso se puede resumir, como en otra parte, por allá creo que Pablo lo dice, que Dios es todo en todo.
Yo quiero leer esto por, yo no sé cuántas veces se ha comentado esto.
Enésima vez, dile.
Sí, ¿cómo es?
Enésima.
Enésima. Pues, lo quiero leer porque esto vale la pena detenernos y analizar si hay una diferencia en Dios entre hacer y permitir. Porque parece que ahí es que está el tranque, ¿verdad? Ok. Primera Reyes 22. Y yo sé que Gladys, hemos hablado de esto, lo hemos tocado el tema en tiempo pasado. El versículo 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Recuérdense que son dos diferentes naciones. Ahora se habían dividido. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. No, somos aliados. ¿Okay? Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. El rey de Israel le pide al rey, el rey de Judá le pide al rey de Israel: vamos a consultar a Dios. ¿Ok? Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres. Ahora, para entender algo de quiénes son esos profetas, te tienes que leer la historia de qué pasó con Jeroboam y qué hizo Jeroboam cuando se apartaron esas 10 tribus. Hay que entender esos pictóricos primero para saber quiénes son esos profetas de la casa de Israel. Como 400 hombres, y a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad y la dejaré, o la dejaré. Dejaré de ir. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿Qué hicieron ellos? Están viendo ojo. Eso es lo que ellos hicieron ahí. ¿Qué saben ellos de lo que tiene Dios en mente? Ellos estaban, ¿cómo es? Hay una palabra, yo lo hice de una manera bien eso, pero hay una palabra, no sé cómo es que cuando uno flattery, what's the word, hay una palabra en español que no me sale, es como cuando uno le sale los pies a otro por tratar de conseguir algo de ese. Adular.
Adulación.
Eso es lo que eso es. It's flattery, en inglés flattery.
Adulación.
Lambiendo ojo. Sí. Yo no sé de dónde sale eso de lamber. Es lamber, ¿verdad? Eso es New Yorker. Ellos dicen, suben, porque Jehová la entregará en tu mano. Y dijo Josafat. Hay aún aquí algún profeta de Jehová. Pero espérate, él no había preguntado que, no le había pedido que se consultara a Jehová por medio de sus profetas. Y dice, espérate, yo sé que estos charlatanes no son ningunos profetas de Jehová. Tú no tienes uno, por lo menos uno que sea de Jehová, de verdad, uno de verdad, no de estos, postizos que están aquí.
Falsos, phonies.
Y hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos. El rey de Israel respondió a Josafat. Él entendió y dijo, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien.
Nunca me adula.
Exacto, ese no es un lameojo, sino solamente el mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así, ten cuidado como tú hablas, porque si es profeta del Eterno, representa al Eterno, estás hablando así en contra del Eterno, no en contra de él. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos, Samaria la capital de la casa de Israel del norte. Y todos los profetas profetizaban delante de él, hablando baba. Allí no se podía ni pensar por la baba que salía de la boca de esos tipos. Y Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en la mano del rey. Lamiendo ojo. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Más vale que ahora tu palabra se conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncie también buen éxito. En otra palabra, tú vas a decir lo que están diciendo los demás. ¿Y qué dice Micaías? Respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, lo que Jehová me hablare, eso diré. Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él respondió, mete mano, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Él no mintió, él hizo exactamente lo que le pidió el oficial. Él contestó de acuerdo a lo que los charlatanes estaban diciendo. Pero ¿qué pasa? Y el rey dijo, aquí hay como una pestecita, ¿cómo se llama? ¿Cómo decía Rubén Sánchez? Peje maruca. ¿Hasta cuántas veces te he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces él le dijo, ¿tú puedes bregar con la verdad? ¿En sentido? No puedes bregar con la verdad, mijito. Ok. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo dije? Mira, no te lo había dicho. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Este es Micaía. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Piensen, las ovejas y los cabritos. ¿Se acuerdan en Mateo 25, cuando Cristo venga a juzgar las naciones? Ok, Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga, que de oreja a oreja le abran la garganta, y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra, y otro de otro, un montón de ideas que todos esos estaban ahí compartiendo con Jehová. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. ¿De dónde salió ese espíritu? ¿De cuál de los dos grupos? De los cabritos. Vino de la izquierda, izquierdista. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira, izquierdista, en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así.
Dios lo ordena. ¿Qué tiene aquí Dios de Juan? ¿Otra escritura?
Que corrobora lo que dijo ahorita de Daniel, en Daniel.
Ajá.
Dice Romanos capítulo 13, versículos...
13.
Romanos okay. 13. Empezando el versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra.
Bueno,
hasta el
5-7. ¿Establece bíblicamente, le da autoridad a qué?
Le da autoridad a los.
A la federal, al FED.
Sí, poderes que. Cuando dice. Por eso es que, como la diferencia que estamos hablando de dos palabras, que Dios hace o Dios permite. Él hace por medio de permisión. Él hace por medio de permisión. Continuando aquí en el versículo, voy a repetir el 22, porque es importante. Él, el espíritu mentiroso, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, Dios, Jehová dice, le inducirás. En otras palabras, lo harás. Y lo conseguirás. Vas a ser exitoso. Ve pues y hazlo así. Él está el que trajo la idea es ese espíritu. Recuerde que estaban todos los otros ángeles tirando ideas al aire, y ese viene con esa idea. La idea es de ese individuo, viene y se la presenta a Dios. Y Dios dice, eso es lo que va a funcionar. Hazlo así. Y
perdón ahí, ¿qué debo entender ahí en ese análisis? ¿Quién le puso en la mente aquel que dijera?
Porque yo dije, la idea la trajo ese ángel. Pero, ¿de dónde vienen las ideas? ¿Quién es el originador de todo?
Dios de todo en todo.
Pues mire, él dice, lo inducirás y de aún lo conseguirás. Ve y hazlo así. Vea lo que dice el versículo 23. Y ahora, este es Micaía hablándole a estos dos reyes, porque él está hablando principalmente a Acab, pero es para que escuche Josafat. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, dirigiéndose a Acab. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequía, hijo de Cananá, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, él está diciendo, ¿dónde está tu autoridad para hablar de esa manera? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echar a este malvado a la cárcel. No, eso no está ahí. Este a la cárcel. Y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. La verdad es que se fastidió Micaías, porque va a estar preso con, ¿cómo es? Pan de angustia y agua de aflicción por siempre, porque el tipo nunca iba a volver. Y Micaías lo sabía. Ay, bendito, me fastidié. Pues entonces dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd, pueblos todos. Pues subió pues el rey de Israel, y ya sabemos el cuento. Se cumplió la palabra, no de Micaías, se cumplió la palabra de Dios cuando dijo, vete, hazlo así. Pues, ¿cómo podemos entender eso? ¿Dios hizo o permitió? Los dos. Sí, los dos. Él dijo, hazlo. Pues entonces, ¿cómo vamos a pesar una cosa con la otra? ¿Qué cosa? Pues este incidente donde él intervino personalmente. ¿Y cómo sabemos que él no lo está haciendo con todo lo otro?
Esa palabra, hazlo, ¿qué implica? Autoridad. Ajá. Dios, la autoridad suprema, le dice, hazlo. Le está dando una orden. Es autoridad. Sí.
Pero una pregunta.
¿Está Dios en ello o no está en ello? ¿Es Dios quien hace todo y está todo en todo?
Yo sé que es la autoridad suprema, pero eso de que él esté todo en todo y que todas las ideas vengan de él, no estoy de acuerdo, porque ya eso quisiera decir que la idea de que Satanás se llenó de sí mismo y fue contrario a él, entonces se la dio Dios. Eso quiere decir que todo esto es un huevo y Dios creó todo esto para entretenerse. Porque quiere decir que Satanás no tuvo idea propia, no fue un ser creado.
Bueno, hay decisión.
La pregunta y el tema en general se contesta con una palabra de dos letras. Y la primera de las dos letras, mayúscula. Sí, esa misma. Sí. Sí, lo que ha dicho es verdad. Es Dios el que hace las cosas. Es la autoridad suprema. Cuando, por ejemplo, yo le digo aquí a alguien, mira, el carro allá se me vació una llanta, puedes, toma la llave lleva el carro o busca un mecánico y la persona va y lo hace. ¿Quién lo hizo? La persona. La persona lo hizo porque yo le di la autoridad sobre lo que yo tengo autoridad.
Delegaste.
Con mi carro, mi auto. Es mi auto, entonces yo soy el que lo hago. Yo soy el responsable de mi auto. Esa es la responsabilidad. O más bien, lo que debo entender es la misericordia del Padre Creador.
Lo
que Él ordena es ley. Y la palabra dice, Dios habló y fue así.
Y fue hecho.
¿Quién fue que lo hizo? Dios, la autoridad. La autoridad suprema conlleva el concepto de responsabilidad.
Pero lo de libre albedrío, la cosa es que si esto es un gran juego, eso ya ir yendo al otro extremo. Me recuerda
del que él le pone la idea a las personas.
Ajá.
Solo le puso la idea a Satanás de ser como es.
Bueno, ¿sabes? Una escritura.
La frase de poner la idea es poner la autoridad.
Pero una cosa es tener autoridad, hacer otra cosa es meter la idea para que todo haga mal. Pero eso no creo que viene de Dios.
¿Qué dice Carly? Sí, léete eso, Carly.
Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio jamás hablé un secreto. Cuando las cosas suceden, ahí estoy yo.
¿Qué escritura es esa? Isaías 48:16. Cuando algo sucede, ahí estoy yo. Ese, ahí está mi responsabilidad. Una pregunta simple. ¿Quién creó el mal? ¿Quién creó el mal?
Dios lo dice.
Dios dice, yo creo el bien y el mal.
Si no hay un mal en la ciudad, no soy yo el que lo hice.
Y esos seres, el que está en contra de Dios, que es Satanás, dijeron, la Biblia dice que era perfecto, wise, en all his ways, hasta que él se llenó como de orgullo, y en iniquidad, el pecado fue encontrado de él, que eso él lo decidió hacer, no fue que Dios le dijo, yo quiero que tú seas así o que tú lo hagas, él lo decidió hacer por sí mismo.
¿Quién creó el mal? La Biblia es clara eso. Dios creó el mal. ¿Con qué propósito Dios creó el mal? Para creer el bien.
Es que the thing is, this mentality of God, esta mentalidad de Dios y Satanás, enemigos, vamos a decirlo así, enemigos al mismo nivel, chocando uno con otro, eso es una falsedad. Dios está por encima de Satanás. Y él, mira lo que dice la Escritura, en Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice, estos todos espíritus, hablando de ángeles, dice todos son para ministrar a favor de aquellos a quien Dios los herederos de salvación. Y dice, pero espérate, Satanás me quiere destruir, él no quiere que yo herede la salvación, y eso es cierto.
Ese es su propósito.
Pero la cosa es que él tiene que participar para que yo consiga la salvación. Pero ¿cómo lo hace? Fíjense. No, la persona no puede llegar a la salvación sin aflicción. Aflicción es adversario de todo el color de rosa. No. La vida cristiana está llena de aflicción. En otras palabras, Satanás está constantemente ahí tratando de tirándote cáscaras de guineo para que tú resbales y caigas. Y a veces sí lo hacemos, resbalamos y caemos. Pero ¿qué pasa?
¿Cómo todo eso? Si no,
hubiera
comido
del árbol del
bien y el mal que Dios le dijo que no comiera por la desobediencia, porque
voy a preguntar algo. ¿Cuándo fue ¿Cuándo fue que fue sacrificado? ¿Cuándo fue que fue sacrificado el cordero? Fue inmolado desde antes de la fundación del mundo.
That is true. Es lo que la Biblia dice.
It depends on how you look at it. Bueno, wait a minute. Let's set things. Okay, I'll bring you another example. God says that He freed Israel. Español. Dios dice que Él liberó a Israel de la esclavitud de noche. Ellos salieron de Egipto de noche. Pero entonces, por otro lado, dice que esperaron hasta por la mañana. ¿En qué quedamos? ¿O salieron de noche o salieron de día? Salieron de los dos. Te digo, ¿por qué? ¿Cómo es que esto funciona? Y esto lo vivimos aquí en Puerto Rico, con unas situaciones que vivimos. Dios decreta algo y el árbol fue hecho. En otras palabras, para Él eso es un hecho ya. Porque Él tiene el poder de que eso se cumpla. Pero no se cumple en lo físico, en lo literal entre nosotros los físicos, en ese caso hasta el día después. En el caso de nosotros, cuando estábamos en la Universal, se decretó en la Pascua del 1994, pero no se manifestó hasta junio 18 del 94. ¿Por qué digo eso? Porque en esa Pascua ya estábamos en bullición, estábamos recibiendo información que estaba doctrinalmente incorrecta de parte de Pasadena. Y este señor en ningún momento mencionó nombres, ni las doctrinas, ni los periodiquitos que enviaban, ni las cartas, ni los artículos, nada. Se hablaba de un tema en un periodiquito de eso, de esa revista. Y don Pablo hablaba de ese tema y él citaba ese libro. En otras palabras, él lo está diciendo, ustedes leen esto en esta mano izquierda, que viene de Pasadena, y en la derecha, ok.
Pero cuando él dice que Jesucristo fue crucificado sobre el foundation of the world, está queriendo decir que eso es un plan que él tenía en mente.
¡Ah!
¡You said it! Pero
ok, pero cuando Dios establece un
plan... Pero eso no lo estamos
hablando. Sí, está mezclado. Mira, la cosa es esta, que cuando Dios determina algo y establece un plan, para Él es un hecho, para Él. A nosotros no.
¿Cuál fue que le puso la idea a la mujer, a la que comió la fruta?
Y
ella lo hizo porque él quiso que lo hiciera.
Pregunta.
Pregunta. Él sabía que podía suceder.
Ajá.
Lo que más preocupa es, mi preocupación fue es el libre albedrío.
Es que tú tienes espacio, hay espacio. Dios dice, decide.
Pero él no va a escoger, porque él dice, aquí está el bien y el mal, escoge el bien. Él nos da esa potestad, ese poder, porque somos creados en su imagen, y por lo tanto, parte de ese como Dios es de que podemos analizar y pensar y tomar decisiones con el nuevo bien y la propia voluntad. Entonces, si Dios pone en nosotros el que es el mal, pero
sí, él da. Ahora hay que definir qué cosa es libre albedrío, porque libre albedrío no es que tú puedas hacer lo que te da gana sin consecuencia. Mucha gente cree que eso es sí, okay, hay consecuencia.
Ajá.
Ok, pero no se han puesto a pensar que a veces nosotros tomamos decisiones a base de las... Bueno, siempre. Hacemos decisiones a base de las circunstancias de nuestras vidas. Y esas circunstancias nosotros no tuvimos nada que decir en el desarrollo de esas circunstancias. Vinieron a nosotros de la nada. Yo digo de la nada. De cosas que nosotros no teníamos control. Y esas circunstancias nos obligaron a tomar una decisión por este camino versus este otro. Las circunstancias nos obligaron a tomar este camino. si Dios está en mi vida y yo dependo de Él, yo tengo que entender que Él trae circunstancias en mi vida para que yo piense lo que Él me ha dicho de cuando David dice que tu palabra es una antorcha, es una lámpara a mis pies. Quiero decir que esa palabra me guía en mis decisiones. ¿Ok? Pues viene una circunstancia en mi vida y yo tomo el único camino que yo entiendo que puedo tomar.
Como a David, que le vieron la circunstancia de la chiva, y él podría haber dicho, yo sé la palabra de Dios, yo no tengo por qué acostarme con esa mujer, porque esa mujer tiene marido. Pero él se quiso acostar porque le dio la gana.
¿Y por qué? ¿Y por qué David, con qué propósito Dios permitió que David hiciera eso?
Porque David lo hizo porque le dio la gana, él sabía que...
No. Dios lo permitió con un propósito muy específico, y esto puede poner fin a esta discusión. David hizo aquello porque Dios le ordenó. Al tener la orden, la responsabilidad entonces es ¿de quién? ¿De David? No, es de Dios. En otras palabras, el juego de palabras, cambiemos. En lugar de responsabilidad, usemos el término propósito. ¿Con qué propósito Dios hizo eso con David? De permitir que David hiciera lo que Dios le dijo que hiciera. Con el propósito muy especial del amor de Dios para nosotros hoy. Hoy miramos al ejemplo de David. Y eso es lección para prestarle atención ¿a quién? A David. David murió ya. Es a Dios que debemos prestar atención, porque fue Dios que hizo eso con David. Este es el contexto. Creo que esto lo resume todo, ¿verdad? Dios es eterno y lo que Él dice es un hecho eterno, porque Él dice, yo hago el bien y el mal. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que el bien prevalecerá, porque el bien es Él. ¿Y quién es el mal? Bueno, el malo, el otro ser, que Dios mismo hizo. Pero ese desaparece y prevalece el bien. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa prevalencia del bien? En el resultado de lo que Dios tiene en mente, en su plan, que es, en la eternidad, Dios continuar siendo lo que Él es. ¿Cuál es su profesión? Creador. Está creando otros seres como Él es Dios, y utiliza ese sistema, esa manera de que Él es la autoridad y la hace prevalecer en el contexto de la presencia de nosotros hoy, lo que impone sobre nosotros la misma responsabilidad que Dios impuso sobre David, porque David, Dios le dijo que sería ejemplo para nosotros, y hoy Dios nos dice que seremos ejemplo para otros que vendrán después de nosotros. Y esos todavía se unirán con nosotros para extender el plan de Dios por toda la eternidad, para hacernos eternos. Nos comunicamos porque ya es hora de que continúe, que terminemos 1:10 p.m. Creo que esto pone fin a la discusión, y con paz y alegría regresaremos aquí. ¿Cuándo?
Tomorrow.
En la mañana.
Esta, 10:30. Esta tarde también nos podemos, nosotros por la tarde nos podemos reunir en el 228. Aquí no, porque y yo no recuerdo qué día es, pero me parece, Sandra me dijo que un par de ocasiones creo que van a usar el salón de noche. Pues no, es mejor nos reunimos allá por las tardes.
Y el salón de arriba es mucho mejor que este, menos más pequeño que este, nos acomoda mejor que aquí, está muy esparcido.
Mira esta escritura.
Allá hay el ruido de la construcción que se interpone en nosotros, nos obstaculiza. Aquí no tenemos ruido.
Mira, Amós 3:6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho?
Ni pertenece en camino, ni tanto donde se ya se fue.
Sí, ya se fue.
El espíritu quiere decir. Se le permite hasta cierto momento.
¿Ah?
Pregunto yo, ¿será, pues, sería bueno o se puede hacer como un estudio sobre ese tema que...
Ese tema se resume. ¿Cuál es el texto?
Ah, yo acabo de leer una escritura, pero mira, no creo que sí. Nadie oyó.
Oigan esto, ese texto contesta esa pregunta.
Amós 3:6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Ahí, que Dios no hace mal. ¿Tú sabes cómo lo hace? Él manda a Satanás. That's his pit bull. Satanás es un pit bull en una cadena. Y a veces Dios suelta esa cadena un poquito más. Porque como estaba diciendo lo de Hebreo, él dice que él, Satanás, está contribuyendo a nuestra salvación. Eso no es lo que él quiere. Es la intención de él. Pero fíjense, let's elevate our perspective. Elevar la perspectiva, por favor, le estoy hablando. Elevar la perspectiva, como Dios ve las cosas. Él, Dios, tiene control de ese. Satanás no puede hacer lo que le da la gana. ¿Por qué lo sabemos? Él fue a donde Dios a pedir permiso, entre comillas, para fastidiarle la vida a Job. Y Dios dijo, haz esto, pero no hagas aquello. Ese es el ejemplo pristine de cómo Dios controla. Bueno, sí, eso, por eso que yo digo que esto de que con Dios, esto de que Dios tiene control, no significa que nosotros no podemos y que Dios no permite espacio para tomar decisiones, porque si fuera así, Dios no podría decirnos, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge el bien, escoge. Pues, ok, pues eso está dentro de eso, pero lo que estamos hablando es que no hay, uno piensa que Satanás es el enemigo de Dios, y es verdad, pero Dios no es el enemigo del diablo, Dios es el jefe del diablo. Él es el jefe, él lo controla. Él le dice a él lo que puede y lo que no puede hacer. Pues entonces, cuando Satanás viene, Dios dice, voy a soltarle el pitbull para hacerle una prueba. Ok. Y le suelta la cadena al pitbull. Y el pitbull viene y te muerde. Esa mordida es para que tú vayas de jodida donde Dios, para que amarre el perro otra vez. Y eso te acerca a Dios, y eso es lo que va construyendo, edificando tu salvación. Satanás, la intención de él es de destruirte, pero lo que él hace para destruirte, Dios lo utiliza para edificarte. Por eso es que dice que todos los ángeles participan favorablemente para nuestra salvación, aún los adversarios, porque por medio de la adversidad es que Dios hace que nosotros respondamos a Él y lo busquemos a Él y que dependamos de Él, porque nosotros no podemos hacer nada contra el diablo, porque es mucho más poderoso que nosotros. Ay, bendito, eso se queda atrás. Eso de decir que es mucho más poderoso que nosotros, exacto, porque no podemos ni comparar. Él es poderoso, poderosísimo comparado con nosotros no somos nada comparado con Él. Pues Dios tiene ese pitbull ahí amarradito, y de vez en cuando Él lo único que tiene que hacer es así, la cadena está así dentro de la mano, Él lo que hace es esto, porque ese pitbull está jalando siempre, tratando de soltarse para hacer lo que le dé la gana. Dios no lo permite. Él tiene que hacer lo que Dios diga, cuando Dios diga, como la manera que Dios diga. Él es siervo de Dios, Él es el administrador de la adversidad, pero esa administración está supervisada por Dios. Por eso que cuando Dios dice, no habrá un mal en la ciudad que no he hecho yo, ¿por qué dice eso? Literalmente lo hizo el diablo, pero Dios lo autorizó. Al permitirlo, lo está autorizando y está soltándole la cadena al pitbull. ¿A qué? Sí, Job 2:1. Lo dice porque, mira, no puede hacer nada a menos que Dios lo autorice. Todo lo que está sucediendo en el mundo no está sucediendo en contra de la voluntad de Dios. Esto es parte de su plan, para que el ser humano se llene, se empache del mal, para que cuando finalmente Cristo venga, los sobrevivientes
lo pueda vomitar.
Sí, pueda vomitar toda esa mogolla que tiene en el estómago, que le está dando el estómago a la humanidad. Cuando Cristo venga, los va a poner Pepto Bismol con todo el mundo.
Está bueno eso.
Tú sabes.
Bueno, te dije la final.
Ya vi.
Eterno Padre Celestial, te damos las gracias por mostrarnos tu verdad desde esta mañana. Te pedimos, Padre Eterno, que meditemos en ello, que reflexionemos, que digiramos todo este material que tú has puesto delante de nosotros y saquemos el mayor provecho de ello. Danos entendimiento para captar todas estas verdades que están saliendo, y sobre todo, Padre Celestial, para que miremos en ti y creamos tu palabra, porque tu palabra es verdad, acrisolada 7 veces. Gracias te damos por traernos a este lugar maravilloso en que tú pones tu nombre. Bendice a cada hogar aquí representado, y dale entendimiento a todas las personas que están también escuchando esta transmisión, a todos los hermanos que están en los distintos países en estos momentos, atento a todo lo que se transmite desde acá. Gracias una vez más por traernos acá, y te pedimos que nos protejas a todo lo largo de estas fiestas y que seamos un ejemplo, una luz para este mundo. Gracias, Padre Eterno, por todas estas bendiciones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te imploramos muy encarecidamente. Amén.
Amén. Está transmitiendo, está grabando. Un momento.
No es importante.